La Life Coach Liselotte Baigés presenta Manual para Solteros por Sol 106.5, la más interactiva.
Buenos días, amigas y amigos oyentes. Estamos una vez más, como cada domingo, llenas de energía para ofrecerles a ustedes una hora de mucha información que les será útil para su vida personal y sus relaciones de pareja. Estamos aquí en la mañana de hoy acompañándome de una amiga muy querida y una gran, gran profesional, conocida y muy admirada por todos ustedes, quien es Laura Bellarrosa. Laura va a estar con nosotros durante esta hora ofreciendo un tema muy interesante, porque es un tema que habla sobre lo que tu mamá nunca te dijo y que hoy te ha hecho falta esa información. La vamos a ver en el transcurso de este programa. Bueno, Laura, muy bienvenida como siempre a tu casa. Tú has estado muy ocupada con tus talleres en Santiago de los Caballeros, en Bávaro, con tus charlas. Siempre te vemos, sabemos de tus éxitos y como siempre me siento tan a gusto poder compartir estos micrófonos contigo. ¿Cómo te sientes?
Bueno, buenos días, Liselotte. Es un placer igual para mí nuevamente compartir un micrófono contigo, porque realmente este programa es el que lleva a luz a la gente, el que da pequeños consejos, herramientas para mejorar tu calidad de vida, porque tú lo mereces.
Claro que sí, todos somos merecedores de la felicidad y todos llevamos ese alambrado. Lo que pasa es que a veces le ponemos tantas telarañas al alambrado de la felicidad a través de esas creencias y todas esas cosas que nos instalaron desde chiquitos. Pero para eso tú trajiste el tema ayer. Laura participó porque nos apoyamos mutuamente en la celebración de la graduación del día de ayer. Y entre las dos, mejor dicho, ella sacó el tema del programa de hoy. El tema del programa de esas cosas que la mamá no te dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi mamá no me las dice? Laura, ¿qué tú quieres decir cuando tenemos que aprender cosas que la mamá no me enseña?
Claro que sí. Mira, el tema viene de la siguiente reflexión. La primera relación de pareja que vive el ser humano es la relación de pareja de tus padres. ¿Cómo eran tus padres, tu papá y mamá como pareja? El niño es un testigo permanente de esta dinámica entre mamá y papá, cómo son pareja. Y el niño aprende de dos formas. El niño capta lo que ve, lo que escucha, capta el lenguaje corporal, capta las palabras. Esto pasa de una forma inconsciente. Este es el medio ambiente que va formando estos conceptos en la mentalidad del niño y hasta en el cuerpo del niño o de la niña. Hasta las células aprenden estos mensajes. Pero también hay un mensaje consciente, porque los papá y mamá quieren lo mejor para su hija y para su hijo. Entonces hay un mensaje consciente que también lo podemos clasificar en dos formas. El primero es: haz como yo. Mira como yo lo estoy haciendo y hazlo como yo.
Que esto es lo que resulta.
Eso es lo que resulta. Mira como yo hago el sancocho y hazlo como yo. Mira como yo trapeo el piso y hazlo igualito. Entonces, la niña, estamos hablando más de las niñas, aunque para los varones también igual aplica, la niña se esfuerza en hacer las cosas como mamá lo hace, porque cuando lo hace, obtiene la gratificación. La mamá le dice palabras bonitas, le da un premio, la estimula a repetir la conducta. Y cuando no lo hace, cuando hace todo lo contrario, cuando mamá dijo hazlo así, ella no lo hace así, pues obviamente recibe el castigo. Este es un aprendizaje consciente, un ejemplo muy fácil. Pero más que el aprendizaje consciente, está el inconsciente. Los niños son testigos de la dinámica entre papá y mamá y muchas veces ven cosas que no funcionan, ven errores que comete la mamá y inconscientemente la niña dice: yo no voy a ser como mamá. Sobre todo eso sucede cuando la mamá sufre en la relación de pareja, cuando observa que su mamá no es feliz como mujer, como pareja, en la relación de pareja con el hombre que tiene, puede ser su papá o puede no ser su papá, no importa. Y la niña dice: yo no voy a ser como mi mamá. Pero no existe, para esta niña, no existe una oportunidad de aprender cómo debo ser, cuáles son las formas que funcionan en la relación de pareja. ¿Y saben lo que pasa? Cuando esta niña crece y entra en su relación de pareja con su hombre, en una situación parecida a la que ella vio y compartió en su infancia, viendo a su mamá, ella hace las mismas cosas como hizo la mamá. Hasta dice las mismas palabras y hasta con la misma tonalidad de voz, porque esta programación que se nos dio a nivel inconsciente, a nivel de nuestras células, sale a flote. Y muchas mujeres viven una frustración en este momento, porque se recuerdan, porque dicen, óyeme, cuando yo era niña, yo no quería hacer las cosas así, ¿por qué es que me sale eso ahora? Es que no aprendiste una forma que funciona, así de sencillo. Hay algo que tu mamá no te dijo.
Bueno, eso me recuerda mucho que hay una frase que creo que es de la Madre Teresa que decía, tú no tienes que hablar con tus hijos, ellos te están mirando. Es decir, que por más que tú le digas a tu hijo, hagas o no hagas las cosas de esta forma o de la otra, ellos van a hacer lo que están mirando. O sea, el patrón se adquiere de lo que están haciendo, de la parte sensorial. En mi inconsciente yo voy a adquirir todos esos patrones a medida de lo que yo voy mirando, oyendo, oliendo, diciendo, sintiendo. Y como tú dices, por más que mi consciente diga, yo no lo quiero ser así, pero lo que tú aprendiste, que lo aprendiste por la observación y la experiencia en un hogar de esa naturaleza, tú vas a repetir ese patrón.
Lo vas a repetir de manera inevitable.
Así es. Entonces, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, vamos a ir por partes, porque este tema es muy amplio.
Es muy amplio.
Es muy amplio. Y podemos comentar que vamos a hablar de dos aprendizajes diferentes. El aprendizaje con la relación de pareja que tú adquieres de tus padres o de tu madre, como es el tema del programa, o el patrón que tú adquieres de tu madre con la valoración contigo mismo. Porque son dos cosas diferentes. Puede ser que ella nunca vio pareja, pero la madre ya de por sí sola, como monoparental, ya emite un patrón que la niña va emulando, que va aprendiendo.
Y también todas las mujeres de la familia, ahí entran las tías,
las abuelas,
toda esa parte femenina de la familia, traen un mensaje que la niña lo capta. Hay familias que tienen un mandato, hay familias que dicen, en nuestra familia todas las mujeres se quedan solas. Entonces, una niña que crece con este mandato se le va a hacer muy difícil crear una relación de pareja duradera y que funcione, porque este llamado de cumplir con el mandato de mi familia va a prevalecer en su conducta.
Sí, porque es una especie de serle fiel al modelo familiar. Entonces, ¿cuáles son esas creencias que vamos a comentarlas para que la gente que nos escucha se sienta identificado? Que nosotros usualmente, tú que ya estás un poquito aplatanada en República Dominicana, nosotros los dominicanos, porque cada cultura tiene creencias distintas.
Sí, así es.
O sea, la cultura adereza todo lo que tú piensas. No es lo mismo yo, qué sé yo, cualquier persona dominicana, llevarse el cuerpo entero tatuado, quizás aquí en República Dominicana, nosotros sentimos rechazo a ese tipo de personas.
¿Sí?
Porque culturalmente no estamos acostumbrados. Entonces,
antes que nada, yo quisiera aclarar que también se ha perdido esta cultura de entrenar las niñas a nivel del funcionamiento de pareja. Por ejemplo, tal vez las abuelas de la generación joven de ahora, las abuelas, las bisabuelas, por lo menos dedicaban una parte conscientemente para decir a las niñas de familia cómo hay que funcionar. Pero en los últimos años se ha perdido hasta eso.
Sí, pero fíjate, no es que se ha perdido la cultura de cómo se funciona.
No, es decirlo.
Es exactamente, pero es que están mandando otro mensaje.
Otro mensaje.
Sí, alguien nos llama. Buenas, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, del Mirador Sur.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, bien. Yo estoy escuchando el programa y la verdad es que estoy sumamente convencida de que verdaderamente es así. O sea, los patrones que vamos viendo de nuestra familia, implícito o explícitamente, vamos entendiendo que así es. Y salvo que tengamos la suma capacidad de podernos diferenciar, que no es no es imposible, pero sí un poco difícil, ¿verdad? Uh-huh. Lo hacemos igualito. Si en dado caso de que lo hagamos diferente, que traicionemos el árbol familiar, ¿verdad? Entonces nos llama la loca de la casa porque decimos, bueno, mira, pero es que a los 30 años mi abuela, mi tía se quedó sola, yo no tengo por qué quedarme sola. Y fácilmente dicen, esa es la loca de la casa, esa es como la, incluso lo pueden decir,
la oveja negra,
la desacatada, la que
sí, así es.
Y a veces hay que traicionar el árbol para poder hacerlo diferente. Claro, pidiendo la bendición, con amor, todo, ¿verdad? Como lo hacemos en las constelaciones familiares. Pero de verdad que sumamente de acuerdo con usted. Bendiciones.
Muchísimas gracias y bendiciones para ti. Y muchas realmente gracias. Tú tienes razón en una cosa. Medida, tú solamente puedes cambiar aquello lo que tú te haces consciente. En lo que no sabes... que no sabes,
exacto,
no puedes cambiarlo. Uh-huh. Entonces la conciencia es lo primero que ha de llegarle a una persona cuando se ve que no le es útil ese patrón, pero que quiere hacer las cosas distintas. Y hay que hacer un trabajo realmente un poquito intenso a nivel de interno para poder cambiar esa conciencia sin necesidad de que esa persona se vea como traicionando, uh-huh, a ese modelo familiar. Bueno, entonces, Laura, como tú me vas diciendo...
Pues estamos hablando de la cultura de hablar a las niñas, uh-huh, porque antes las abuelas dedicaban este tiempo para decir a la niña, cuando una joven que se iba a casar, le daban consejos, la sentaban las mujeres de la familia y le decían cómo es la cosa, cómo, por ejemplo, el tema sexual. Antes las mujeres se casaban vírgenes, tenían ese terror de ese inicio sexual. Las mujeres la preparaban por tradición. Entonces, esa parte... se ha perdido un poco. Ahora vengo a recordar, por ejemplo, mi propia historia. Mi mamá en mi familia nunca me ha sentado a dar cosas, a decirme cosas. Pero una cosa me dijo, que hasta el día de hoy lo agradezco. En un día me dijo, tú ves que entre tu papá y yo nunca utilizamos palabras ofensivas. Pasa lo que pasa entre nosotros, nunca utilizamos palabras ofensivas entre nosotros. Y a mí eso se me grabó hasta el día de hoy. Y es casi imposible que yo utilice palabras ofensivas con una pareja que tenga.
Pero fíjate qué lindo esa historia, Laura, porque yo creo que de todos los consejos, cualquier cosa tú aprendes, pero el haberte iniciado en no faltarle respeto al ser humano es el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien. Porque aún se dificulta en otras cosas y aún tú no tengas una sexualidad plena porque no aprendiste, porque se puede. Uh-huh. O cualquier otra cosa, o dificultades económicas. Cuando tú estás en una etapa de crisis, en una pareja, el hecho de recurrir a la herramienta de no faltar el respeto, ya de por sí es una cosa muy valiosa.
Muy valiosa.
Y salva las relaciones.
Claro.
Entonces, en esas costumbres de hoy, en esas creencias que nosotros tenemos, han cambiado porque hoy en día... como tú dices, ya la madre no está con ese tiempo disponible para poder sentar a su hija a darle consejos.
Así es.
Entonces la hija lo que hace es que aprende, ahí sí es verdad que aprende todo de lo que yo veo. Yo digo que tú tienes que hacer esto, tú tienes que poner la mesa, pero yo no tengo tiempo para sentarme a comer contigo.
Sí, y hasta mandan mandatos, diremos que no son muy productivos en la vida de pareja. Tuve una participante en el taller que me contó, Laura, cuando yo era niña y yo salía a la cocina para ayudar a mi mamá o simplemente para jugar con comida, lo que sea, mi mamá me sacaba de la cocina y me decía, tu lugar no es aquí, ve a estudiar. Y hasta el día de hoy dice la mujer que ahora que yo aprendí a freír un huevo y es casada. Entonces, cosas así que pasan.
Pero yo soy así también.
Ah, bueno.
Y de hecho ni me gusta la cocina.
No, yo no estoy diciendo que no me malinterpreto. No, estoy diciendo que el lugar de la mujer en la cocina. Nunca lo voy a decir. Pero limitar a una niña en explorar la cocina es limitarla, la verdad que sí.
A mí me limitó muchísimo porque todavía no sé cocinar.
Qué bueno.
Pero sigo estudiando.
Bueno.
Entonces... O sea, de la que tú lo dices, debo yo revisar si eso no ha sido un patrón instalado en mí.
Claro que sí.
Es muy posible porque realmente, fíjate que ni me atrae. O sea, si yo puedo comer todos los días como soltera, uh-huh, llego a mi casa de noche y lo que hago es preparar un sándwich. No se me ocurre prender la estufa. Para nada, pero para nada. Yeah. Mi estufa sigue nueva como por 18 años.
Lo que yo quiero comentar es que para tú ser buena pareja, para tú ser una buena esposa, si tú quieres tener una relación de calidad, un matrimonio estable, que, que perdure en el tiempo. Tienes que entender que hay ciertas cualidades que las mujeres tienen que manejar, sí o sí. Entonces, el mensaje que traigo es que durante siglos existían entrenamientos para las mujeres. El otro día me enteré de un tema muy, muy interesante de cómo funcionaban los harenes en el Medio Oriente, los sultanes. Los sultanes mantenían cientos de esposas. Y ahora que me enteré cómo funcionaba esto.
Explícamelo.
¿Cómo funcionaba esto? Mira, habían reclutadores que andaban por todo el mundo buscando mujeres aptas para entrar al harén, y en eso entraba la condición física de la mujer, la salud, antes que nada, tenían que ser virgen. Había un cierto número de parámetros para tú calificar para ser elegible para entrar al harén. Pero lo más interesante no es eso. Las mujeres querían entrar en harén del sultán, sobre todo porque era una forma de producción económica para ayudar a su familia para salir de la pobreza. Pero ahí entra la parte interesante. Desde que la mujer ingresaba al harén, se iniciaba un proceso de educación de 2 años. 2 años esta mujer tenía que pasar para ser vista por el sultán. Antes de eso ni siquiera veía al sultán. ¿Qué hacía esa mujer en estos 2 años? 2 cosas. Ella cambiaba su estado interior. Ella aprendía cómo funciona el hombre. 2 como bloques básicos. ¿Cómo cambiaba su interior? A esta mujer la lavaban.
Es un lavado de cerebro lo que tú me estás hablando.
Y del cuerpo y de todo. De todo.
Es un lavado de cerebro.
A esa mujer la sometían en un lujo total para que se olvidara de la pobreza, de la carencia, de limitaciones que tal vez vivió hasta este punto, porque todo eso, esas carencias, esas limitaciones, todo eso le iba a perjudicar su conducta a la hora de entrar, diríamos, en acción. Entonces, 2 años en vida en lujo, de permitirte a ti sentir el placer, de someterte a este mundo de cero preocupación, de lujo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene esa parte resuelta, su deseo natural, sexual, comienza a aflorar. Para que una mujer esté dispuesta para los placeres, necesita permitirse sentir eso. Pero eso toma tiempo. Entonces, la primera parte del entrenamiento era lavarla físicamente, mentalmente, despojarla de este ambiente de donde ella viene. Y la segunda parte era un entrenamiento riguroso en lo que es el placer sexual, cómo complacer el hombre, cómo comportarte con el hombre. A estas mujeres le daban clases de música, de baile, de idiomas, religión obligatoriamente, Corán, de filosofía. Esas mujeres podían mantener la conversación sobre cualquier tema. Bailaban, cantaban.
Una muñequita.
Se dedicaba.
Robotica.
Exacto. Y más que nada, pues, la entrenaba, el cuerpo se entrenaba para una relación sexual satisfactoria. El examen que tenían estas mujeres era bailar. Le introducían agua de color en la vagina y tenían que bailar sobre una alfombra blanca, completamente blanca, bailar sin derramar una gota de líquido. Si no pasaba el examen, si a los 2 años no aprendía esas técnicas, estas mujeres o iban a la cocina, al grado de servicio.
¿O a su casa?
No, a su casa no la casaban. Si está, más o menos, pues la casaban con un funcionario del gobierno, con otra gente, pero sí la sacaban del área. Entonces, era un entrenamiento riguroso. ¿A qué voy? Que este arte de ser mujer, de ser compañera, de ser esposa, requiere ciertos conocimientos que las mamás nuestras no nos han dado. Y este es el testimonio que escucho en mis talleres. Cuando terminamos el taller, pues las chicas me dicen: oye, Laura, si yo supiera esas cosas antes, mi vida sería otra cosa hoy. Porque precisamente en el taller trabajamos estas 2 partes. Trabajamos el estado interior y trabajamos el conocimiento de cómo funciona la relación con un hombre.
¿Y qué tú puedes tener de similitud? Porque fíjate una cosa, aquí estamos hablando de un lavado de cerebro. Tú sabes que yo soy muy occidental. Un lavado de cerebro. Cuando tú me estás hablando de todo eso, yo lo veo como una, un entrenamiento como esos militares que tú das para que si te atrapan en la guerra, tú tienes un lavado de cerebro para que no des información.
También.
En el momento que tú instalas en la muchacha una necesidad de lujo, tú la estás, es como esa gente que la... que he escuchado
atrapa,
y he visto
sí,
en política,
sí, sí.
Que la, en película, que la atrapan, le
una
inyectan droga
oro.
Todos los días para que esa persona ya no pueda vivir sin la droga.
Claro.
Entonces se hace un adicto y va a tener que vivir bajo el control del pusher, de la persona que le está dando la droga, va a tener que vivir continuamente a expensas de él para poder suplirse de algo que en ese momento ya se dio una necesidad, porque ya tú... El lujo, cuando tú lo absorbes tanto tiempo, ya se convierte prácticamente en una necesidad. Ya yo no quiero volver a vivir atrás. Pero yo no me encuentro eso absolutamente nada ético, pero para mi cultura, para mi modelo de mundo. No se trata de que otras personas no sean capaces de hacerlo. Para tener qué, ¿dónde está el amor? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Voy a complacer a un hombre? Y otra cosa que te voy a decir ahora, ¿qué hombre hay aquí con la capacidad de un sultán?
No, ninguno.
Porque tú no, me dices no, a mí, de no, tal, no, a lo no. mejor hasta cualquiera se cambia de bando y dice, bueno, déjalo de pensar como tú piensas, porque tú vas a tener tu vejez resuelta, tu familia también, esto, lo
no,
otro.
No.
Y digo, bueno, si
no,
es una transacción, voy para allí.
No, no me malinterpretes. Lo que quiero decir es, que ser una esposa, ser una mujer, requiere un conocimiento. Simplemente puso un ejemplo. El sultán era un medio poderoso económico y podía darse lujo. ¿Qué hombre hoy día puede mandar a su esposa a una escuela de mujeres? Ninguno. Pero lo quisieran hacer, si pudieran, lo mandarían, porque el beneficio pues hubiera sido mutuo. El mensaje es a las mujeres. Lo que quiero decir es que todo se aprende. Todo se aprende si hay voluntad. No se trata de ser esclava de nadie. Claro, lo que hablaste es completamente cierto. Se creaba una jaula de oro, era una esclavitud en cierta forma. No vamos a regresar atrás. Vamos a aprovechar lo bueno de este mensaje para utilizarlo en nuestros días. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si tú quieres tener una buena relación de pareja con tu pareja, dedícate a aprender estas cosas, ese arte de ser mujer. Ese arte de ser esposa, no vas a perder nada, vas a ganar un mundo nuevo.
Claro que sí, sobre todo porque lo que hemos estado mirando como patrones, como bien tú dices, uh-huh. está aderezado por la experiencia personal de papi y mami. Consecuentemente, la experiencia de ellos dos no necesariamente va a ser la mía. Y muchas veces dejamos de ir personas valiosas de nuestro lado por las inseguridades que tenemos de ese hombre que fue mi papá infiel, que hizo sufrir a mi mamá, que yo no tengo esa confianza en una pareja y dejamos pasar muchas oportunidades de excelentes potenciales, por decir así, por esos patrones adquiridos. Uh-huh. Y también esa misma relación tiene que ver con la valoración con uno mismo.
Claro que sí.
La claro valoración sí. personal, cuáles son mis capacidades. Como bien tú dices, hoy, ¿qué es de interés para mí? Saber que si no lo aprendí en casa, lo puedo aprender en otro sitio.
Exactamente.
Sin poder traicionar el patrón familiar.
Exactamente.
Como la chica que nos llamó, que le agradecemos tanto, muchas bendiciones, la del Mirador Sur, que nos dijo, yo quiero hacerlo distinto.
Claro que sí. El tema es cómo hacerlo distinto. Esta es la información que está limitada hoy día, porque se ha perdido esa magia, se ha perdido ese conocimiento ancestral que antes se pasaba de abuela a la mamá y a la hija. Hoy día, lamentablemente, estamos viviendo... Lamentablemente no, es la historia de la humanidad. Estamos viviendo en circunstancias diferentes, culturalmente tenemos una sociedad muy diferente, económicamente diferente. La vida ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la dinámica entre un hombre y una mujer en la pareja. En su esencia, esto no ha cambiado ni va a cambiar por los próximos 100 años, por lo que veo. Entonces, una mujer tiene que entender cuál es su rol femenino en la pareja, cómo se manifiesta eso, cuál es el rol del hombre.
Ok, tenemos otra llamadita. Sí, buenas, ¿quién nos llama? Sí. ¿Se cayó la llamada? Se cayó la llamada, vuelve a poder repetirla. Pero ahora vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con Laura. Porque Laura, me gustaría muchísimo que tú nos dijeras a nosotros, ¿qué podemos hacer para ir cambiando esos roles que nosotros tenemos mal fundados. Señores, estás en Manual para Solteros.
Escuchas Manual para Solteros.
Buenas, estás en Manual para Solteros junto a Laura Bellarrosa con el tema de las cosas que tu mamá nunca te contó. Y ya tenemos la primera llamada. Buena, ¿quién nos llame? ¿De dónde?
Gracias, Lucelo.
Sí.
Laura, ¿su apellido y en qué número uno puede contactarla para los talleres?
Claro que sí, ahora mismo te vamos a decir. Gracias. Laura.
La información del taller está en Facebook, en Bienestar Emocional. Busca en Facebook la página Bienestar Emocional y ahí está la información siempre para el próximo taller. De hecho, vamos a anunciar hoy la próxima actividad que tenemos en Santiago, que es el 15 de noviembre, completamente gratis, en la librería Cuesta de Santiago. Vamos a tener una charla con el tema cómo ser atractiva para tu pareja sin importar la edad.
¡Uepa! Dios, cualquier pregunta, aprovecha y dale un me gusta, Manual para Solteros, que también yo soy una promotora de todas esas cosas buenas que hace Laura. Uh-huh. Y probablemente vamos a repetir el primer taller en la capital en febrero, que vamos a darle la información posteriormente. Para febrero tenemos los talleres, no se lo pierdan, generalmente van 25, 30 personas sumamente satisfechas por todo lo que ahí se conoce. Bueno, Laura, entonces continuando con nuestro programa, la primera llamadita, ¿sí?
Y se aceptan opiniones de hombres.
Claro, siempre. Sí.
A ver qué ustedes me dicen de algo que yo he llevado a la práctica y me ha dado un resultado excelente después de haber estado divorciado. Y es que la mujer no nació para ser comprendida, solo para ser amada.
Muy bien, eso muy está en la aporte. Biblia, creo.
Muy buen aporte suyo, de verdad.
Muy buen aporte, así es.
Claro que sí. No hay que entender a las mujeres, hay que quererlas. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, volviendo a nuestro tema, ¿qué podemos hacer las personas? Vamos a cogerlo por dos grupos distintos. Las solteras que todavía no han formalizado una relación de pareja, ¿qué podemos hacer para ir desprendiéndonos de esos roles que nos inhiben nuestra feminidad?
Mire, voy a dar la fórmula mágica que funciona para todos los, hasta áreas de la vida, diferentes áreas de la vida. Cuando tú quieres lograr algo en cualquier aspecto, dinero, trabajo, éxito profesional, pareja, hay dos bloques básicos que tienes que visualizar y trabajar. Uno es tu estado interior, cómo estás, y otro es el conocimiento. Para darle un ejemplo muy fácil, entendible para todo el mundo, hay muchas personas que se esfuerzan a estudiar la carrera de manera profesional, tienen mucho conocimiento, pero sin embargo no logran el éxito. Generalmente lo que le falta es su estado interior. Hay algo en su estado interior que le bloquea el acceso al éxito, el flujo energético. Esta es una parte muy importante. Y es como un conocimiento que le falta la gasolina. También hay otro grupo de gente que son desbordantes energéticamente. Tienen tanta fuerza, tienen tanta energía, tienen tanto amor, pero no logran nada porque le falta un conocimiento de cómo hacer las cosas. Entonces, el éxito se forma cuando esas dos partes están en armonía, cuando yo sé cómo hacerlo, pero yo tengo energía para hacerlo, yo me siento desbordante, con fortaleza, con seguridad, mi estado interior me permite lograr lo que yo sé hacer. Ok, entonces, volviendo a tu pregunta específica, cuando una
sí, pero ahí hablamos también de que uno tiene que creer en uno mismo.
Eso parte de mi estado interior. Eso
es parte de
claro.
Tu estado interior.
Sí, claro que sí, indispensable.
Indispensable, porque muchas veces nosotros tenemos la capacidad, o sea, la conciencia de que sí, yo soy buena para algo, pero real y efectivamente.
Pero mi cuerpo me dice que no.
Tu cuerpo te dice que no.
Eso sucede. Y este es uno de los detallitos que suceden con las mujeres que se le hace difícil atraer pareja. Generalmente por ahí anda la cosa. Hay un bloqueo interno, no estás lista para el cambio, no merezco el cambio, Y eso se produce como un conflicto entre lo que quiero y lo que siento, lo que mi cuerpo permite hacer. Entonces, ahí hay que trabajar tu estado interior. Ahí hay que trabajar tu valía. Ahí hay que limpiarse las heridas. Hay que creer en ti. Hay que cambiar tu estado interior. Hay que desbloquearte para que permitas el acceso de alegría, del placer, del gozo, de bienestar. Esta es la base. El hombre se atrae por la energía femenina. Señoras, no hay de otras. Una mujer con energía baja no es atractiva para ningún hombre.
Eso es así. Inclusive muchas encuestas dicen que los hombres, una de las características que más atrae a un hombre es la mujer por su sentido del humor, por su alegría.
Eso es parte,
porque la mujer se siente contenta, es una alegría que parte desde dentro.
El hombre necesita una mujer. Este es uno de los secretos que yo le digo para las chicas. Gracias a Dios, los hombres necesitan a una mujer mucho más que una mujer necesita a un hombre. Esa es una realidad. Eso es lo que tenemos que entender las mujeres. Y no digo, pero no con la mejor, peor intención, es
no
con la mejor intención.
Sí, de buenas, ¿quiénes llame de dónde?
San Cristóbal, jóvenes.
Hola, ¿cómo estamos? Saludos a San Cristóbal.
Sí, Ramón.
Ramón.
Sí, yo apenas sintonicé un rato y entonces interesante la expositora, lo que ella pone. Y verdaderamente la parte energética interior influye mucho en las cosas exteriores. Sí, llegó eso tremendamente. Y como dicen en psicología, la actitud, pero con fe, después de la A, influye mucho a veces. Inclusive en la entrevista de trabajo a veces toman más en cuenta la actitud con
claro que
C
sí. Claro que
la,
sí.
La actitud con P. ¿Me entiendes? Entonces, esa parte de la parte energética me gustó mucho. Es decir, que si puede abundar un poco, me gustó bastante.
Muchísimas gracias, mucho, Ramón. A la verdad, muchísimas gracias. Fíjese, una Laura. Ah, tenemos otra llamada. ¿Tú sabes
está caliente
que me encanta, está caliente el tema. Sí, buenas.
Sí, buenas. Yo lo que quiero saber, ¿cuáles serían esas manifestaciones de energía? Ya hablamos, ustedes hablaron del humor. Y cuando uno tiene buen humor, pero todavía como que falta algo.
Claro que sí,
que uno pueda
cosas.
Como mantener esa empatía o mantener un matrimonio de años que a veces se va perdiendo como esa chispa.
Uh-huh. Sí.
Porque a veces como que yo no sé qué más.
Yo le voy a contestar algo primero y luego Laura le va a decir. Primeramente, primeramente ponte a pensar. Mucha gente dice, yo quiero una pareja, pero su corazón, su estado interior no está pendiente, o sea, tiene un pendiente detrás. Hay veces que dicen, sí, pero yo dejé mi pasado detrás, pero cuando un ex te llama, por ejemplo, por teléfono, tu estado cambia. Te pones o de mal humor, o rabiosa, o triste. Entonces, eso es una muestra, como un termómetro para tú saber si verdaderamente tú estás lista para iniciar una relación nueva. Cuando esas cosas ocurren, cuando tú estás tan pendiente a tu pasado y no lo has dejado atrás, usualmente tu energía no fluye, porque la energía que está limpia fluye con el humor y fluye con la empatía del que tiene enfrente. No hay necesidad de darte una técnica específica sobre cómo traer el humor, porque eso va a fluir, porque tú te vas a conectar directamente con el interés, con las palabras, como de alma a alma con la otra persona. Pero muchas veces nosotros decimos de la boca para afuera yo quiero, pero de la boca hacia adentro hay otra situación.
Bueno, gracias también. Sí, quisiera abundar un poco. La pregunta es específicamente, ¿cómo es eso, la energía? Mira, la energía se manifiesta en dos cosas. Número uno es las ganas de vivir. Y uno, que es un secreto que vale $1,000,000, que lo voy a decir, que lo regalo en el día de hoy. La capacidad de sentir placer. Tan sencillo como es. La capacidad de sentir placer. Esta es una condición indispensable para ser atractiva para un hombre. Entonces, las mujeres, como ella dice, como que, ay, yo no tengo ganas, no tengo como que... Se le sintió en la voz, como que lucho tanto. Las mujeres no debemos luchar. Luchar es la energía masculina. Luchar es una forma del hombre de ganarse la vida. Las mujeres tenemos otras formas de lograr todo lo que deseamos. Todo lo que deseamos. Con placer, con alegría, sin luchar, sin desgastarnos, sin perder esta energía. Lo más preciado que tienes tú es la energía. Por eso tienes que cuidarla como un tesoro.
Claro que sí. Recordar que lo que tú resistes, persiste.
Ay, sí.
Eso es muy importante porque a veces nos resistimos a dejar atrás algo y entonces persiste. Y esa energía no va a fluir con la misma limpieza, por decirlo de alguna forma, con una nueva relación. Hay que cuidar eso como un tesoro. Y entonces, esa parte que ha perdido la mujer con pareja, ¿cómo puede ella rescatarla? ¿Sí, buenas?
Buenas.
Sí.
Yo de nuevo. La señora Laura decía de unos cursos, de unos talleres. Uh-huh. Y otra cosa es que se trata de mi relación actual y de mantenerla.
Uh-huh. Sí, vamos a hablar sobre eso ahora mismo.
Sobre los talleres, me interesa.
Sí, todo va a
Gracias.
Ser.
Gracias.
Pues para mantener la relación de pareja, la base es la misma. Para mantener una relación tienes que convertirte en una mujer donde tiene ganas de vivir, cuando tienes la alegría, cuando tienes la capacidad de sentir placer. Todo esto va a hacer que la pareja se retenga a tu lado. Hay una cosa muy sencilla. Nadie, absolutamente nadie, quiere estar al lado de una persona que está mal. Cuando tú eres sacrificada, cuando tú eres la víctima y con eso piensas que vas a retener la pareja, el efecto es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Ningún hombre quiere estar al lado de una mujer sufrida y sacrificada. Ninguno.
Porque lo hace sentir hasta culpable, hasta lo hace sentir mal.
Claro, aproveche cualquier momento para escaparse.
Sí, señor.
Para evitar esta sensación. Entonces, las mujeres que queremos retener la pareja, tenemos que estar pendiente. ¿Qué sensación le provoco yo a él? ¿Qué siente él al lado mío? ¿Siente él el bienestar al lado mío? Este es el secreto para retener la pareja, no más. Es sencillo. Tal como el taller. Secretos simples para relaciones felices.
Eso sí es verdad. El taller va a ser en la primera semana de febrero. Nosotros estamos haciendo, normalmente las vamos a hacer los sábados en horas de la tarde, de 2 a 6 de la tarde. La primera semana
aquí
de febrero.
En Santo Domingo.
Aquí en Santo Domingo. ¿Y el de Santiago es?
Sí, en Santiago tenemos la charla gratis, completamente gratis. Están todas las mujeres invitadas para escuchar el tema, cómo ser atractiva para tu hombre sin importar la edad. Librería Cuesta, sábado 15 de noviembre a las 2 de la tarde. Y comenzamos el taller en Santiago el 21 de noviembre. Para cualquier información en Santiago pueden contactar a Chris Mele. El teléfono para Santiago 829-804-4042. Si quieres comenzar el próximo año, lista en tu estado interior, con alegría y felicidad, y sabiendo qué hay que hacer para atraer pareja y retener pareja, te invito a este taller que va a comenzar el 21 de noviembre en Santiago. Y en Santo Domingo, Liselot se acaba de comprometer que lo tengamos en febrero, para que el 14 de febrero recibes tu regalo.
Sí, tenemos otra llamada. Buenas, ¿quién nos llama y de dónde?
Sí, buenos días.
Buenos días.
Sí, le habla el licenciado Rafael Hurtado Ruiz.
Hola, Rafael, mucho gusto.
Muchas gracias, estoy escuchando el programa. Y yo me pongo a pensar sobre la familia. Uh-huh. Hoy día, la gente quiere vivir sin sacrificio.
Ah, muy buena observación.
Entonces, las mujeres más antes... vivían lavando, planchando, atendiendo a su esposo. Y ahí nacían hijos que anteriormente fueron tan importantes a esta sociedad. O sea, eran hijos muy serios. Nadie hablaba de droga, de robo. y el que hablaba de ese tipo de cosas hasta lo sacaban de la familia. Pero hoy día vemos que hay una gran parte de las mujeres que se acuestan con hombres sin importar de dónde vengan. No le investigan si son serios. Lo importante es que a ella le gusten y que ellos, si son delincuentes, no le importa. Ahí nacen los hijos, que a veces no dentro de un matrimonio. Ahí se crían y es posible que esos sean los próximos delincuentes, los que vayan a atentar con los hombres serios. Yo quisiera que ustedes, aunque son defensoras de las mujeres, de su género, pero también le hagan un llamado a esas mujeres que cambien, porque andan tatuadas, nada importa. ¿Qué hacer en una familia para que suban hijos importantes a la sociedad? Porque ¿quién va a hacer justicia después? ¿Quién van a ser los jueces? ¿Quién van a ser los fiscales? Ya son gente degradada que viene de esa sociedad, porque nos lo vamos a buscar a la luna. ¿Qué ustedes tienen que decir?
Mira, la observación...
Muchas gracias, Rafael.
Sí, gracias por la pregunta. Es muy válida la información, la intervención, sí. Mira, yo, como le digo, no soy la experta ni pretendo ser la solución del mundo ni dar la respuesta correcta. En mi percepción, eso es lo que ha pasado. Las mujeres perdieron el arte de ser mujer, el arte de ser femenina, y con eso perdieron la capacidad de atraer al hombre y de retener el hombre. Entonces, cuando la mujer pierde la capacidad de retener la relación, de construir una relación sana, inmediatamente ella misma se convierte en una víctima, porque cada ruptura, cada frustración, esto va creando herida sobre herida. Entonces, estas heridas van acumulándose y crea la agresión, que se crea la ansiedad, se pierde lo poco que ha tenido la mujer de la parte femenina. Y de ahí viene esa conducta, imitando al hombre, metiéndose en el rol del hombre. No me importa con quién me acuesto con 20 hombres. Las mujeres creen que con eso están adquiriendo un poder. Y con esto es lo que están destruyendo a su cuerpo, que es un templo, destruyendo a su vida, que no va a tener un futuro, no van a poder crear un vínculo sólido, una familia bonita. Es como una autodestrucción. Entonces, la verdad que da pena, yo lo veo ese panorama. Y para eso está mi aporte, poco a poco, en un círculo tal vez reducido de mujeres, pero llevándole la luz para que volvamos a conectarnos con nuestra esencia femenina. Esto no significa de ninguna manera de ir a lavar, de ir a planchar. Gracias a Dios, en nuestro mundo moderno existen muchas alternativas para cumplir con estas labores, que son importantes en hogar. Pero no es verdad que una mujer debe sacrificar su sueño para meterse en la cocina. No, no se trata de esto. Pero cuando la mujer está realizando su sueño profesional, artístico, de trabajadora social, lo que sea, lo que no debe perder la capacidad de retener pareja, de atraer pareja y retenerla, porque ningún éxito, ningún logro te va a dar el sentimiento de plenitud si no tienes un corazón cerca con quien compartirlo.
Eso es así. Y sobre todo, que fíjate, tú estás hablando en tu aporte, que me parece muy valioso, porque las personas... Para la primera componente de una familia es la pareja.
Claro que sí.
Yo quiero que mis hijos tengan un padre al lado de él.
Claro,
pues tengo que
sí.
Mantener la pareja.
Exactamente.
Yo quiero que mis hijos crezcan con una madre al lado de ellos. Tengo que mantener la pareja.
Así es.
O sea, la pareja es el núcleo y la esencia de la familia. A partir de ahí vienen sus hijos. Y tú estás hablando, y estamos hablando las dos, sobre el tema de cómo la mujer puede desarrollar, sacar su esencia. Pero a la vez ese mismo desarrollo que ha tenido la mujer y el hombre también tiene que trabajar con los paradigmas que tiene con relación a la mujer. Porque muchas veces la mujer, como bien tú dices, no tiene por qué estar ya en la cocina. Se quiere desarrollar, quiere ser algo más, alguien más, quiere ser un poco más reconocida y valorada. Pero ¿qué pasa? A veces la pareja, que no lleva el mismo tipo de desarrollo emocional que ella, tiende a limitar a la mujer, lo que hace que la mujer se zapatee, vamos a decirlo clarísimo. Porque hay personas que no dejan ir a su mujer a un gimnasio siquiera. Hay personas que no quieren que ella vaya a la peluquería, sino que le buscan la peluquera para que la atienda en casa. Hay personas que no quieren comer de la mano de una cocinera porque quiere que la mujer sea que le sirve. Entonces, ese tipo de cosas, a la vez que la mujer ha perdido esa feminidad, también el hombre no ha cambiado su forma de verla y valorarla. Porque un hombre, como te digo, ya de estos tiempos, debe reconocer que su pareja es eso, una pareja par. Cada cual en su rol, pero par.
Bueno, quisiera comenzar diciendo que ese es mi lema y lo repito siempre.
Por eso hay que tener también un cursito para hombres, Laura. Claro. Anótate eso para el año que viene.
Mira, no todos los hombres son iguales. No todos. Hay muchos hombres hoy día que apoyan la pareja, que se desarrolla, que se interesan por su carrera, no quieren tener una cocinera al lado de él, quieren tener una reina al lado que lo represente, que pueda hablar con cualquier tema y puede compartir cualquier experiencia con él. No todos los hombres son igual. Ahora sí, hay un tipo de hombres que son, como le digo, como dueños de casa, vamos a poner.
No, que tienen aprendido también ese patrón.
Ese patrón, yo soy el padre machista.
Un patrón machista.
Ese perfil.
Él entiende que...
Que el rol de la mujer es servirle a él. No hay por qué, no hay necesidad de que se desarrolle, nada. Él se siente bien cuando la mujer cumple su función.
No, y él se siente bien así porque en el fondo está pensando que el hombre tiene un rol de protector.
También.
Y que en la medida que su esposo no vaya al gimnasio, no vaya aquí, no vaya allí, no vaya allá, la está protegiendo. No necesariamente yo estoy diciendo que es un hombre... con una mala conducta, un mal comportamiento, es simplemente también
es un tipo de hombre que
tiene igualmente su creencia.
Así es.
Tiene una creencia muy limitante con relación a lo que debe ser el matrimonio, el significado del matrimonio.
Claro que,
Y me gusta y aprovecho la oportunidad para decir que yo estoy en contacto con personas que han tenido cursos prematrimoniales y la actitud de la iglesia también es un poquito más abierta con relación a esa paridad de roles. Y por lo tanto, creo que ha ayudado mucho y se está ayudando mucho desde muchas tribunas a los hombres para que comprendan.
Claro, que comiencen.
Pero sí. Si yo tengo que tener la mitad del presupuesto que va a entrar a la casa, porque tú estás hablando de una mujer protegida, donde está abierta al placer porque no tiene que trabajar 8 horas, ni 10 horas. Pero una mujer que tiene que trabajar igual que tú y traer más a veces la mitad del presupuesto de lo que se hace en la casa, me esperan las labores de la casa, muchas veces no estamos abiertas al placer. Pues
de eso hablamos
estamos
en el taller.
Estamos abiertas al cansancio.
¿Qué hacer en estos casos? Eso lo trabajamos en el taller. Bueno, yo quisiera solamente un par de palabras a las mujeres. Cuando el hombre te exige sacrificar tu sueño por él, Elige el sueño, porque cuando tú te vas a sacrificar el sueño, tu energía se va a ir abajo, tú te vas a apagar y lo más probable es que él se va a desencantar de ti y va a salir a buscar esa energía en otra fuente. Así que entre un hombre que te exige sacrificar el sueño o él, elige el sueño. Otro compañero aparecerá para acompañarte en el sueño.
Eso es así. Y señores, para eso estamos abiertos, para eso están los cursos que se están dando. Y si usted invierte en un salón, si usted invierte tiñéndose 6,000, 8,000 pesos, si usted invierte en un zapatico que se lo pone
una cartera.
Vez, en una cartera.
Tú vales también, mucho.
Tú vales mucho más que eso. Y es importante que nosotros sepamos que hoy las herramientas existen para poder cambiar nuestros patrones mentales. Muchísimas gracias a Laura. De verdad que tú eres una mujer de la que yo siempre aprendo. Así que muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y los espero el próximo domingo en otra emisión de Manual para Solteros.